Nos encontramos hoy en Santiago capítulo 2, versículo 20. Santiago, como sabes, es un libro escrito por Santiago, el hermanastro de Cristo, que trata acerca de cómo vivir rectamente para Dios. Santiago escribe desde Jerusalén y él era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y realmente está escribiendo a su rebaño disperso en lo que los judíos empezaron a experimentar, la diáspora o la dispersión. Así que estos eran cristianos hebreos creyentes que habían sido expulsados de sus propios hogares y empujados a estos lugares lejanos, y es por eso que Santiago se dirige a ellos. La primera parte del libro no es cómo creer en Cristo para ser salvo. El Evangelio de Juan trata realmente de eso. Santiago trata de cómo tomar tu fe como cristiano y sigues confiando en Dios a través de las circunstancias de la vida. Y así es como empiezas a manifestar una justicia práctica que es agradable a Dios, que es el punto de Santiago. Como cristiano, lo primero que debemos hacer es confiar en Dios para adoptar la perspectiva de Dios acerca de las pruebas. Y este público estaba en medio de grandes pruebas. ¿Puedes imaginarte lo que es que te echen de tu propia casa y tu propio país? Y así están tratando de vivir para Dios en esas circunstancias. Y Santiago dice en los versículos 2 al 18 que lo primero que tienes que hacer es adoptar la mentalidad de Dios en las pruebas, lo que implica regocijarse en medio de las pruebas. Y luego no acusar a Dios tontamente en medio de las pruebas. Ya sabes decir, Dios, estás tratando de destruir mi vida. Porque las pruebas no están ahí para amargarnos, sino para hacernos crecer. La segunda cosa que haces para manifestar una justicia práctica que es agradable a Dios es seguir confiando en Dios mientras te mueves hacia la obediencia. Así que los versículos 19 al 27 tratan básicamente de la obediencia a Dios. ¿Qué significa eso? Ser lento para hablar y lento para la ira. Tomar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, pero no solo ser un oyente, sino un hacedor. Y entonces ser un hacedor de la palabra de Dios implica la piedad práctica o religión, como por ejemplo ayudar a las viudas y a los huérfanos en su aflicción y mantenerse sin mancharse por el mundo. Una tercera manera de manifestar una justicia práctica agradable a Dios es no mostrar favoritismo en la asamblea. Así que estaba pasando una situación allí en la iglesia primitiva. De hecho, estos cristianos ni siquiera se reunían en lo que llamamos iglesias. Parece que se reunían en sinagogas y ellos estaban mostrando favoritismo hacia los ricos. Así que Santiago básicamente explica aquí, después de dar un mandamiento de no hacer eso, es que él explica que mostrar favoritismo es contrario a los propósitos, el llamado y el carácter de Dios. Así que cuando mostramos favoritismo en función de la riqueza, dando a algunas personas un trato preferencial en función de la riqueza o el estatus socioeconómico, en realidad no estamos actuando de la manera en que Dios actúa como Santiago señala allí. Y eso es lo que cubrimos en el trimestre anterior. Y luego cuando reanudamos a partir de enero, empezamos a movernos en Santiago capítulo 2 versículos 14 al 26, que es una de las partes realmente más disputadas de toda la Biblia. Y es esta idea de que la fe, a menos que vaya acompañada de buenas obras, está muerta. La fe sin obras está muerta. Así que una de las cosas que hemos tratado de articular cuando empezamos a avanzar en este párrafo en particular, tratamos de decir que toda esta sección no se trata de la justificación, cómo llegar a ser cristiano, se trata de tu santificación progresiva, cómo creces como cristiano, y eso se ve en el contexto. El final del capítulo 1 es la práctica de la verdadera religión. El principio del capítulo 2 trata de no mostrar favoritismo. ¿Ves? Todo esto son cosas de tipo práctico. Y el final del párrafo anterior en el capítulo 2 es el hecho de que todos nosotros, como cristianos, vamos a estar delante del Señor en lo que se llama el juicio del tribunal de Cristo. Así que mi punto en todo esto es que Él no está tratando con los problemas que enfrentan los incrédulos. Trata de la justicia práctica a la que se enfrentan los cristianos. Y eso encaja muy bien en toda esta discusión de que la fe sin obras está muerta. Y justo después de que termine de hablar de eso, va a hablar de la lengua, los chismes y cosas por el estilo en la iglesia. Me alegro de que eso no ocurre en nuestra iglesia. Lo hacen las otras iglesias, no nosotros. Estoy bromeando. No, la lengua es un problema universal y se le da un mal uso a esta. Así que, de nuevo, el contexto inmediatamente antes e inmediatamente después de esto está relacionado con la práctica de la justicia. Así que, cuando se trata de la fe sin obras, está muerta. No está cuestionando si estas personas son cristianas o no. No está diciendo, bueno, tal vez si no tienes suficientes obras, entonces no eres cristiano o no eres creyente, porque interpretarlo de esa manera es interpretar ese párrafo de manera diferente a todo lo demás en el contexto que viene antes y el contexto que viene después. Así que todo esto es santificación progresiva y su tesis es esta. La fe, a menos que esté acompañada de buenas obras, y ve su declaración de tesis allí en el versículo 14, que creo que hemos cubierto, la fe, a menos que esté acompañada de buenas obras, es inútil. Así pues, cuando lea Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26, la pregunta que debes hacerte es la siguiente. ¿Es útil mi fe en esta tierra para mis semejantes? ¿Es útil en el sentido de que Dios puede utilizarme o utilizarte para expandir sus propósitos en la tierra? Así que realmente se trata de la utilidad de la fe. Si vienes a Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26, como hace tanta gente, y dicen, ¿existe mi fe en absoluto? Eso es hacer una pregunta que Santiago no está tratando aquí. Santiago no trata de la existencia de la fe, trata de la utilidad de la fe o la productividad de la fe. Y nos hemos pasado, no sé, 3 o 4 lecciones explicando por qué creemos que es una interpretación correcta, incluso antes de pasar a esto. Así que su tesis es que si tienes fe pero no tienes obras, lo que tienes es una fe salvadora. Tienes una fe que es suficiente para llevarte al cielo. Solíamos llamarlo tener el seguro de incendios pagado. No irás al infierno. Pero aparte de eso, no ir al infierno es una cosa maravillosa, por cierto. ¿Amén? Pero aparte de eso, ¿puede Dios usarte para extender sus propósitos en la tierra? No. ¿Puede Dios utilizarte para glorificar su nombre en la tierra? No. ¿Puede Dios bendecirte para que puedas ser una bendición para otra persona? No. Entonces, no te has graduado en fe útil, tienes fe salvadora, fe existente, pero no fe de servicio. No es una fe útil. Así que eso es lo que está diciendo. Para tener una fe que no sea solo una fe que salva, sino una fe de servicio, tiene que ir acompañada de buenas obras. Ese es su punto. Y Santiago, en los versículos 15 al 26, respalda su argumento con 5 ejemplos. Las 2 primeras ya las hemos cubierto. La ilustración número 1, versículos 15 al 17, es el hermano necesitado. Y aquí es donde Santiago trata el tema del propósito de la prosperidad. ¿Por qué pone Dios recursos en nuestras manos más allá de lo que necesitamos? Eso es básicamente ser rico. Rico es cuando tienes más de lo que necesitas. Y según ese criterio, la mayoría de nosotros, según los criterios mundiales, probablemente seríamos considerados ricos, al menos aquí en Norteamérica. Así que tienes recursos en tus manos por encima de lo que necesitas. Bueno, el típico cristiano norteamericano dice, bueno, eso es genial, Me voy a ir de crucero por la Riviera y voy a pasar por la crisis de los 40 y me voy a comprar un BMW rosado o algo así. Y así tomamos los recursos que Dios nos ha dado y nos volvemos narcisistas con ellos. Por cierto, no es que esté mal disfrutar de la vida, pero ese realmente no es el objetivo principal de la prosperidad. El propósito de la prosperidad es que Dios pueda usarte como canal de bendición para alguien más. Así que en realidad está dando a través de ti a otra persona, un misionero o lo que sea. Y entonces Santiago dice, si eso no está sucediendo en tu vida como cristiano, entonces básicamente lo que tienes es una fe salvadora, pero no una fe servidora. Tienes una fe existente, pero no una fe creciente. Su segunda ilustración es el demonio monoteísta, donde deja en claro este punto que los demonios creen y tiemblan. Así que notarás que los demonios sí creen. Ellos no van al cielo porque el plan de salvación no está abierto para ellos, como ya hemos hablado. Pero sin duda creen en Dios. Cuando Cristo estuvo en la tierra, sabían exactamente quién era Él. Y decían cosas como, ¿has venido a atormentarnos antes del tiempo señalado, Hijo de Dios? Así que tienen una mejor teología que la mayoría de los pastores, francamente. Ellos creen en la deidad de Cristo, creen en un juicio futuro, creen en el poder de Jesús, y su fe les hace hacer algo, les hace temblar. Así que el punto que Santiago está haciendo aquí es que él está argumentando de lo menor a lo mayor. Si la fe del demonio se vuelve práctica, en cierto sentido, al menos causa emoción. ¿Cuánto más debe el pueblo de Dios ser celoso por las buenas obras, puesto que somos el pueblo comprado con la sangre de Dios y vamos camino al cielo? Así que Dennis Roxer lo pone de esta manera. Santiago no llama a la creencia de los demonios un mero reconocimiento, sino que afirma que ellos realmente creen. Está ahí en el texto. Lo verás allí en los versículos 18 y 19. De hecho, su fe les hace temblar. El punto de Santiago es que incluso la fe de los demonios resulta en alguna manifestación práctica en sus vidas. Entonces, ¿no debería la fe genuina de estos creyentes resultar en algunas obras provechosas y demostrables hacia otros creyentes necesitados? Así que esa sería su segunda ilustración. Y ahora lo retomamos aquí con la tercera ilustración de Santiago, un hombre llamado Abraham. Y estas tres últimas ilustraciones aún no las hemos cubierto. No sé si esta noche pasaremos de la ilustración número 3. Se dirige a Abraham porque Abraham es el principio de la nación hebrea. Así que notarás que tanto Pablo como Santiago construyen su caso a partir de Abraham para convencer a una audiencia judía de la verdad. Porque si pueden construir su caso a partir de Abraham, que fue el fundamento de la raza hebrea, la nación hebrea, el judaísmo, entonces habrán ganado su argumento. Por eso Abraham es tan importante en los escritos de Pablo y Santiago. Pero fíjate en lo que dice aquí, en el versículo 20. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Básicamente está haciendo una pregunta. ¿Crees que tu fe, si no tiene obras, es realmente una fe productiva? La respuesta sería no. Y así lo ilustra a través de este hombre. Abraham. Otra traducción dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Y notarás que él, Santiago, llama a su audiencia o a la persona que desafiaría esto. Lo llama un tipo vano. ¿Ves eso ahí? Versículo 20. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano? Y tú dices, bueno, eso no es muy agradable. Sabes, no deberías usar ese tipo de lenguaje con la gente. Encontrarás al apóstol Pablo diciendo cosas así a los Gálatas. Los Gálatas básicamente pensaban que podían vivir para Dios a través de su propio poder, Y Pablo les dice en Gálatas 3:1: Oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado, ¿quién les hechizó? Y luego, en el versículo 3 del mismo capítulo, dice: Tan insensatos son. El mismo tipo de lenguaje que usa Santiago: habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminarán en la carne. Así que a veces tenemos que ser llamados con nombres fuertes para hacernos entrar en razón. Y Pablo usa ese lenguaje con los Gálatas porque ellos pensaban que ellos, como cristianos, podían vivir para Dios a través de su propio poder y no el poder del Espíritu Santo. Y Santiago usa ese lenguaje porque aparentemente está tratando con un grupo de personas que pensaban que tenían una fe útil, aunque no había obras de acuerdo con esa fe. Así que el truco con Santiago es entender que usa las mismas palabras que usa Pablo, pero él da un significado diferente a cada una de esas palabras. Y por eso voy a referirme a este gráfico. Me he referido a este cuadro y voy a seguir refiriéndome a este cuadro a medida que repasemos cada uno de estos versículos, porque te ayuda a distinguir el significado de Pablo de estas palabras y el significado de Santiago de estas palabras. Porque si piensas que Santiago y Pablo quieren decir exactamente lo mismo con las mismas palabras, estarás totalmente confundido en cuanto a lo que trata el libro de Santiago, porque aquí dice que somos justificados por nuestras obras, lo cual, según Pablo, es herético, y Martín Lutero, que era grande en la salvación por la fe solamente, por esa razón odiaba el libro de Santiago. Y cuando salió la traducción alemana de la Biblia de Lutero, tomó el libro de Santiago y lo puso como apéndice. No quería que nadie lo leyera. Así es como lo odiaba. Y no hace falta llegar a ese extremo si se comprende que Santiago, sí, utiliza las mismas palabras que utiliza Pablo, pero atribuye a esas palabras un significado completamente distinto. Así que esta tabla te ayuda con todas estas cosas. Cuando Pablo usa la palabra fe, se refiere principalmente a la fe que salva. No exclusivamente, pero sí principalmente. Entonces, en otras palabras, ¿qué tiene que hacer una persona pecadora para estar bien con Dios? Esta persona tiene que creer en Jesús. Cuando Santiago usa la palabra fe, y traigo a colación la fe porque ves fe justo ahí en el versículo 20. Cuando Santiago utiliza la palabra fe, no se refiere a la fe salvadora, sino a la fe de servicio. Louis Sperry Chafer distinguía entre fe que salva y fe de servicio. Dijo que el justificado, habiendo llegado a ser lo que es por la fe, debe seguir adelante viviendo según el mismo principio de total dependencia de Dios. Eso es la fe de servicio. Santiago está diciendo que si no tienes obras que acompañen tu fe, entonces tienes fe salvadora, pero no fe servidora. Y hemos mencionado Romanos 12:3 y Romanos 12:6, donde la fe es necesaria para ejercitar tus dones espirituales y salir y servir. Ahí está la palabra fe subrayada en un contexto que trata del uso de los dones espirituales. Así que ahí no se trata de la fe salvadora, sino que se trata de la fe de servicio. Así que esta es una distinción muy válida en el Nuevo Testamento. La fe que salva versus la fe que sirve. Y Santiago está moviendo a su audiencia de la fe salvadora a la fe de servicio. Y luego Santiago menciona aquí la palabra obras. Cuando Pablo usa la palabra obras, está condenando a las personas que piensan que están bien con Dios porque son religiosas, creen que se salvan por sus buenas obras. Pablo condena eso. Santiago usa la palabra obras, pero no quiere decir lo mismo cuando usa la palabra idéntica obras. Él se refiere a los actos morales del creyente que son necesarios para demostrar que el creyente tiene fe de servicio. Y ves aquí en el versículo 20 la palabra inútil. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Es la palabra griega argos. Y puse esto aquí porque en el versículo 17 dice: La fe sin obras está muerta. En el versículo 26 dice, la fe sin obras está muerta. Y entonces cuando la gente lee eso, piensan que significa, oh, bueno, si no tengo suficientes buenas obras, eso significa que para empezar nunca tuve fe. Y hemos pasado por la palabra muerte en el Nuevo Testamento. La palabra muerte nunca significa inexistencia. Puede que signifique eso en la lengua vernácula de los siglos XX y XXI, pero no significaba eso en el mundo bíblico, porque cuando alguien muere, salvo o incrédulo, no dejan de existir, ¿verdad? Están vivos en alguna parte, ya sea en el cielo o en el infierno. Así que esa es la confusión sobre la palabra muerte en el versículo 17 y versículo 26. Y lo que le rescata de esa mala definición es el versículo 20, que utiliza el sinónimo inútil. Así que cuando dice la fe sin obras está muerta, hay que interpretar la palabra muerta, versículo 17 y versículo 26, según el versículo 20, que en realidad significa inútil. Eso es a lo que Santiago se refiere. No se cuestiona si su público tiene fe. La palabra muerte, en primer lugar, no comunica eso. Y en segundo lugar, ¿por qué Santiago iba a utilizar el sinónimo, diferente palabra, mismo significado, inútil, si realmente hablaba de inexistencia? Lo cierto es que Santiago no habla de inexistencia. Habla de una fe inútil. ¿Qué es la fe inútil? La fe inútil es básicamente una fe por la cual confías en Cristo para salvación y tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y vas a ir al cielo, pero hasta ahí llegó tu cristianismo. Por ejemplo, lo hiciste cuando tenías 16 años en un campamento o en donde sea, pero Dios ha puesto un llamado en tu vida para servirle de una manera especial o para vivir para Él de una manera especial y tú simplemente has decidido no hacerlo. Bueno, entonces, ¿qué tipo de fe tienes? Tienes una fe existente. Si no existiera, nunca habrías confiado en Cristo para la salvación, pero solo tienes una fe salvadora. Nunca ha madurado hasta convertirse en una fe útil. Sigue siendo una fe argos, una fe inútil. Y observen el versículo 21, ya que ahora entramos en la ilustración de Abraham, el primer hebreo. Entonces vas a leer el versículo 21 y vas a decir, alabado sea el Señor que he venido a este estudio bíblico, porque si no lo hiciera, nunca le encontraría sentido al versículo 21. ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham? Bueno, espera un minuto. Pensé que en esta iglesia se enseña que somos justificados por la fe. Sí, lo enseñamos. Pensé que Pablo enseñó que somos justificados por la fe. Sí, él enseñó eso. Entonces la Biblia se contradice, ¿no? Porque ahí mismo dice que Abraham fue justificado por obras. Y puedes empezar a ver por qué a Martín Lutero no le gustaba el libro de Santiago, ya que toda su campaña fue acerca de la salvación solo a través de la fe. Si esa fuera mi campaña, tampoco me gustaría el libro de Santiago. Pero toda la cuestión se resuelve cuando se entiende que tanto Santiago como Pablo utilizan la palabra justificado. Ambos utilizan la palabra fe, pero con significados totalmente distintos. Y el problema desaparece. Sabes, he usado este ejemplo antes. Es como tres hombres con los ojos vendados palpando un elefante. Una persona toca la pata del elefante y los dedos y dice lo que siente. Parecen cinco bultos. Y entonces otra persona con los ojos vendados toca el costado del elefante y dice que se siente como un muro gigante. Y otra persona está tocando la trompa del elefante y dice que se siente como un tubo largo. Y tomas cada uno de sus testimonios y a primera vista parece que todos se contradicen hasta que les quitas las vendas de los ojos y te das cuenta de que todos están tocando lados diferentes del mismo animal y la contradicción desaparece. Así que existe en la Biblia esta maravillosa doctrina de la salvación. Somos salvos por la fe y luego crecemos en la fe hasta el punto en que Dios comienza a usarnos. Bien, ¿de qué trata Pablo principalmente? Este lado de la ecuación de aquí, el lado frontal. ¿De qué trata Santiago principalmente? El lado de atrás de la misma doctrina de la salvación. Así que lo que Santiago y Pablo están haciendo es simplemente tocar diferentes lados del mismo animal. Y por eso Lutero no tuvo que enfadarse con Santiago. ¿Qué dice aquí? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Así que esto está hablando de algo que sucedió en Génesis 22, donde Abraham y Sara esperaron al hijo de la promesa. ¿Cómo se llamaba ese niño? Isaac. Tuvieron que esperar mucho tiempo en Dios para que naciera ese niño. Y entonces Dios, muy inquisitivamente, dice, ok, ahora mata al niño. Piensa en eso. Imagínate si estuvieras en esa situación. Ofréceme al niño como sacrificio, como una prueba de la fe de Abraham. Y Abraham estaba básicamente dispuesto a hacer lo que Dios dijo hasta que Dios no lo hagas. Y fue en ese momento que la fe de Abraham, que ya había estado en existencia en él durante 20 a 30 años, ahora estaba en un punto donde era una fe útil, una fe viva, una fe productiva. Y fue en ese momento cuando Abraham fue justificado a los ojos del hombre, Génesis 22. ¿Qué significa justificado? Significa ser declarado justo. Fue declarado justo a los ojos del hombre porque su fe se había vuelto útil. Y todo esto a pesar de que Abraham ya había sido justificado ante Dios entre 20 y 30 años antes. ¿En qué capítulo de la Biblia? Génesis 15, 6. Abraham creyó a Dios y le fue acreditado por justicia. Fue entonces cuando Abraham fue hecho justo con Dios en un sentido vertical. Pero entonces empezó a crecer en la fe, comenzó a desarrollarse en la fe hasta el punto en que estuvo dispuesto a obedecer el mandato de Dios de sacrificar a Isaac 20 o 30 años después. Y ahora Abraham es justificado por segunda vez, no a los ojos de Dios, sino a los ojos de... ¿quién? Del hombre. Así que la fe que ya existía en él, Génesis 15, 6, ahora en Génesis 22, se convierte en fe útil. Ese es el punto al que Santiago quiere llegar. ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Notarás aquí que Santiago llama a Abraham nuestro padre. Y eso encaja porque Santiago fue escrito a las 12 tribus judías. Así que Abraham es su padre genealógico. Está tratando con un público judío. Por cierto, aunque no seas judío, Abraham también es tu padre, ¿verdad? En un sentido espiritual. Gálatas 3:29 dice, y ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Así que somos hijos de Abraham espiritualmente, como gentiles también. No somos hebreos, no somos judíos. Pero Pablo dice que Abraham es nuestro padre porque Abraham fue justificado por la fe, igual que nosotros. Así que llamar a Abraham nuestro padre tiene una especie de aplicación para nosotros, incluso como gentiles. Pero se puede ver cómo Abraham nuestro padre tendría una relevancia inmediata para el público cristiano hebreo al que Santiago se dirige. Entonces, ¿qué dice aquí en el versículo 21? Dice, ¿no fue Abraham nuestro padre justificado por las obras? Cuando Pablo utiliza la palabra obras, se refiere a personas que intentan ganarse el favor de Dios mediante sus propias obras justas. Cuando Santiago utiliza la palabra obras, ¿de qué está hablando según nuestro gráfico? Las obras morales del creyente. Ahora es cuando la cosa se complica. Mira la palabra justificación. ¿Qué significa justificado? ¿Qué significa eso? Es una declaración de inocencia ante Dios. Es una declaración de justicia, es lo que significa justificación. Cuando Pablo usa la palabra justificación, está hablando de ser justificado en un sentido vertical. Fíjense en Gálatas 2:16, dice, pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, cuando Pablo usa la palabra justificado, ¿de qué está hablando? De la declaración de justicia que recibimos de Dios en el momento de la fe, en Cristo solamente. Pablo utiliza la palabra justificado exactamente de la misma manera que en Romanos 3:20, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Así es como Pablo usa típicamente la palabra justificado. Utiliza la palabra justificado en sentido vertical. Cuando Santiago usa la palabra justificación, no está usando la palabra justificado en un sentido vertical, sino en el sentido contrario. ¿Qué es lo contrario de vertical? Horizontal. Sentido horizontal. No está hablando de ser justificado ante Dios, sino de ser justificado ante alguna conjetura. Justificado ante Dios no, pero justificado ante el hombre. ¿Se utiliza en la Biblia la palabra justificado en este último sentido? Mira Mateo 12:33 al 37. Jesús dice, y está hablando de la distinción entre falsos profetas y los verdaderos profetas. ¿Cómo puedes saber si alguien a quien escuchas es un falso profeta? Porque manifestará malos frutos. Si es un buen profeta, manifestará buenos frutos. En otras palabras, su estatus estará justificado a los ojos del hombre. ¿Lo ves? Por eso Mateo 12:33 al 37 dice, o hagan bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto. Porque el árbol es conocido por su fruto. Generación de víboras, ¿cómo podrán ustedes, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Así es como puedes saber si alguien es un verdadero profeta o un falso profeta. ¿Están produciendo cosas malas a través de la doctrina y el estilo de vida? ¿O están produciendo cosas buenas? Así que puedes mirar a alguien y podría ser justificado como un verdadero profeta simplemente por sus acciones. Y luego si bajamos al versículo 37, dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, fíjate que es exactamente la misma palabra, justificado. Es el verbo dikaioō, el mismo que Pablo utiliza para describir nuestra justificación ante Dios. Pero aquí notarás que es la misma palabra, pero no se usa en sentido vertical, sino horizontal. Y está hablando de acciones que justifican si alguien es bueno en presencia del hombre. ¿Lo ves? Así que cuando Santiago usa esta palabra justificado, la está usando en el sentido de Mateo 12:37. Así que lo que Santiago está diciendo es que la fe de Abraham, que había estado en existencia desde Génesis 15:6, de hecho busca un segundo en Génesis 15:6. La mayoría de la gente cree que esto fue cuando Abraham fue justificado ante Dios, fue justificado verticalmente ante Dios en Génesis 15:6, dice. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Esa es una historia donde Dios le dijo a Abraham que de su cuerpo vendría un linaje de innumerables descendientes. Sería tan grande que serían innumerables, como innumerables son las estrellas del cielo. Y la promesa fue dada cuando tiene más de 80 años o algo así en este momento, un poco más allá de la edad fértil, él y su esposa. La promesa probablemente parecía ridícula, pero cuando Dios lo llevó afuera, le hizo esa promesa, le mostró las estrellas del cielo. Abraham dejó a un lado la lógica humana y se limitó a creer lo que Dios decía, y en el momento en que Abraham hizo eso, fue justificado verticalmente ante Dios. Fue hecho justo con Dios. Dios tomó la justicia de su Hijo, que no moriría hasta dentro de 2000 años, y se la transfirió a Abraham a crédito. Por eso en muchas versiones de la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue acreditado por justicia. Ahora bien, ¿qué es el crédito? Todos sabemos lo que es el crédito, ¿cierto? Nos encanta el crédito, ¿verdad? Porque te dan golosinas sin pagar. Eso es lo que consiguió Abraham. Consiguió golosinas. La justicia transferida de Dios, pero el pago no llegaría hasta dentro de 2000 años. Así que Génesis 15:6 es cuando Abraham fue justificado ante Dios. Génesis 22, cuando esperaba el nacimiento de su hijo, Isaac. Y si no tienes a Isaac, no tienes ninguna de estas otras promesas que Dios ha hecho con respecto a las estrellas del cielo, porque se supone que estos descendientes vienen de su propio cuerpo. Así que él y Sara esperaron en Dios, esperaron en Dios, esperaron en Dios, y Dios cumplió. Comenzó a cumplir sus promesas a Abraham. Nace Isaac, el niño milagro. Y luego en Génesis 22, Dios dice, bien, quiero que tomes a Isaac y quiero que lo mates. Y Abraham estaba dispuesto a hacer eso. Y fue en ese momento cuando Abraham experimentó una segunda justificación, pero él ya estaba justificado ante Dios. Eso ocurrió en Génesis 15:6. Pero ahora su fe se hizo productiva hasta el punto de ser visible para sus semejantes, y ahora estaba justificado, no en un sentido vertical, sino ¿en qué sentido? Sentido horizontal. ¿Ves lo que pasa aquí? Y así es como Mateo 12:37 está usando la palabra justificado. Él no la está usando como lo hace Pablo. No la está utilizando en sentido vertical. La está usando en un sentido horizontal. Y así es como Santiago la está usando aquí, en la segunda justificación de Abraham en Génesis 22. Pablo acampa en Génesis 15:6. Santiago acampa en Génesis 22. Entonces, ¿cuánto tiempo transcurrió entre Génesis 15:6 y Génesis 22? Thomas Constable dijo que eran 20 años. Thomas Constable, en sus notas en línea, dice, Abraham fue declarado justo más de una vez. Justificado significa declarado justo. La mayoría de los intérpretes entienden que la primera declaración bíblica de su justificación describe su nuevo nacimiento, para usar el término del Nuevo Testamento, Génesis 15:6. Fue entonces cuando Dios declaró justo a Abraham. Santiago explicó que unos 20 años después de que Abraham fue declarado justo, fue justificado nuevamente. ¿Cómo puede justificarse de nuevo? ¿Significa eso que he perdido mi salvación y que necesito justificarme por segunda vez? No. Una vez salvo, siempre salvo. Si confías en Cristo para la salvación, entonces quedas bien con Dios y eso es para siempre. Pero ahora Dios quiere tomar nuestra fe y quiere hacerla productiva y útil. Y eso requiere una segunda justificación, donde la utilidad de nuestra fe es ahora evidenciada a los ojos de nuestro prójimo, que ahora es bendecido a través de nuestras vidas. Así que Constable dice, la Escritura enseña constantemente que los creyentes a quienes Dios declara justos nunca pierden su condición de justos ante Dios. Romanos 5:1, 8:1. No necesitan ser salvos nuevamente. La segunda y subsiguiente justificación de Abraham, evidentemente, se refiere a una segunda declaración de su justicia. Santiago dijo que las obras de Abraham lo declararon justo por segunda vez. Dieron testimonio de su fe. Ahora mira esto. Las obras no siempre evidencian la fe. Versículo 19. Me refiero a que Abraham podría haber seguido siendo un creyente de Génesis 15 toda su vida. Nunca hubiera madurado. Pero Dios obró en la vida de Abraham, donde no era solo un creyente de Génesis 15, se graduó como creyente de Génesis 22. ¿Qué quiere decir Santiago a su audiencia? Deja de ser un creyente de Génesis 15 y pasa a una fe útil y conviértete en un creyente de Génesis 22. Las obras no siempre demuestran la fe, pero a veces sí. Si estuviera garantizado que todos nos convirtiéramos en creyentes de Génesis 22, entonces, ¿por qué Santiago tuvo que escribir este libro? Hay una enseñanza en el cristianismo donde la gente piensa, bueno, si eres cristiano, vas a seguir creciendo y madurando y automáticamente vas a ser útil ante Dios. Bueno, si eso es automático y si eso es inevitable, Santiago podría haber evitado escribir este libro por completo. ¿Lo ves? Pero está incitando a su audiencia no solo a la fe para salvación, sino a la fe de servicio. En Génesis 15, Abraham tenía fe salvadora. En Génesis 22, tenía fe de servicio. Por eso dice aquí. La segunda y subsiguiente justificación de Abraham evidentemente se refiere a una segunda declaración de su justicia. Santiago dijo que las obras de Abraham lo declararon justo por segunda vez. Dieron testimonio de su fe. Las obras no siempre demuestran la fe, pero a veces sí. Lo hacen siempre que una persona que se ha convertido en creyente por fe continúa viviendo por fe. Cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac, tuvo que seguir ejerciendo la fe en Dios. La fe que lo justificó ahora tenía que ejercitarse continuamente. Y así es como la fe de Abraham se graduó en ser una fe productiva. Lo hacen siempre que una persona que se ha convertido en creyente por fe continúa viviendo por fe. Abraham es un buen ejemplo de un creyente cuyas buenas obras, obediencia a Dios, dieron testimonio de su justicia, continuó viviendo por fe, tal como había sido declarado justo por fe. Thomas Constable sitúa 20 años entre Génesis 15:6 y Génesis 22. Abraham tardó 2 décadas en madurar. Está diciendo, pastor, que durante esos 20 años Abraham no iba a ir al cielo. Eso no es lo que estoy diciendo. Iba a ir al cielo porque su fe le justificaba ante Dios. Lo que digo es que Dios tardó 20 años en llevar a Abraham a un punto en el que realmente fuera útil para Dios en la tierra. Eso es lo que estoy diciendo. Así que la utilidad para Dios solo por ser cristiano no está garantizada, no es automático. Dios tiene que seguir poniéndote en circunstancias en las que sigas confiando en Él. Ahora no solo tienes una fe para salvación, sino una fe de servicio, que es hacia donde Santiago empuja a sus lectores. El mismo Juan Calvino lo dice así. Los que pretenden probar a partir de este pasaje de Santiago que las obras de Abraham fueron imputadas por justicia, deben necesariamente confesar que la escritura está pervertida por él. Pues por más que la tuerzan y la retuerzan, nunca podrán hacer que el efecto sea el suyo propio. El pasaje es citado de Moisés, Génesis 15:6. La imputación de justicia que Moisés menciona precedió más de 30 años a la obra que tendría Abraham para haber sido justificado. Así que Constable dice que entre Génesis 15:6 y Génesis 22 hay 20 años. El propio Juan Calvino dice que hay 30 años entre esos dos pasajes. ¿Por qué sacar este tema? Traes esto a colación, porque así es como piensa la gente. Oh, fulanito profesó a Cristo en la reunión de oración del miércoles pasado, o cuando se llamó al altar el domingo pasado. Bueno, será mejor que veamos obras en su vida pronto. Será mejor que limpien su blasfemia. Será mejor que dejen de abusar del alcohol. Será mejor que dejen de acostarse con su novio o novia. Será mejor que se corten el pelo. Será mejor que se duchen, será mejor que consigan un trabajo, tienen que conseguir un auto más bonito, es decir, tienen que conseguir una buena Biblia, tienen que empezar a llevar su Biblia encima y tienen que empezar a hablar como hablamos los cristianos. Y si eso no ocurre en una semana, si no ocurre en un mes, si no ocurre en un año, ¿qué hacemos en el mundo evangélico? Decimos, oh, no son cristianos. Tienen una fe espuria que no era real. ¿Por qué? Porque quiero ver en mis ojos la evidencia de Dios en su vida. Así que si me dicen que creyeron en Jesús para salvación, simplemente no les voy a creer porque no veo suficientes obras. ¿No es así como somos? Cuando olvidamos totalmente la realidad bíblica de que a Abraham le llevó entre 20 y 30 años limpiar sus actos, dependiendo del comentarista que elijas, Constable o Calvino. Así que creo que a veces tenemos que dar a la gente un poco de espacio para respirar en lugar de imponerles un montón de exigencias. Porque Dios actúa en la vida de las personas de muchas maneras que ni siquiera podemos ver. Es una discusión interesante si alguien cree en Cristo para salvación y no muestra buenas obras. ¿Es realmente salvo? Y estoy aquí para decirte que eso no es lo que Santiago está tratando. Santiago asume que la fe es real. Y está hablando de un proceso que es necesario para que pasen de la fe salvadora a la fe servidora. Fíjate en el versículo 22. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Volvamos a nuestro gráfico. Cuando Pablo utiliza la palabra fe, se refiere a la fe para salvación. Cuando Santiago utiliza la palabra fe, ¿se refiere a qué? Fe de servicio. Volvamos a mirar nuestro gráfico. Cuando Pablo usa la palabra obras, está hablando de ganar el favor de Dios religiosamente, lo cual es incorrecto. Cuando Santiago utiliza la palabra obras, se refiere a los actos morales del creyente. ¿Qué le pasó a Abraham? Sus obras alcanzaron la altura de su fe. Lo que significa que en Génesis 22 ya no tenía solo una fe salvadora, sino una fe de servicio. Y su fe, ¿qué dice esto aquí? Versículo 22, fue perfeccionada. Perfeccionada es la palabra griega teleioō. ¿Y eso qué significa? Significa llevado a la madurez. Así se usa la palabra en Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los maduros. Teleios, forma sustantiva, teleioō, forma verbal griega. Así que cuando dice, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. No está diciendo que de repente Abraham tuvo una fe que antes no tenía. Eso no tiene sentido. La tuvo entre 20 y 30 años. Estuvo destinado al cielo entre 20 y 30 años. Bueno, entonces, ¿qué pasó en Génesis 22? Su fe maduró, teleioō, perfeccionó. Llevó a la madurez hasta el punto en que Dios pudo realmente utilizar a Abraham para extender sus propósitos en la tierra, ya que Abraham se convirtió entonces en una bendición para sus compañeros creyentes o semejantes. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia, y. ¿Está la palabra y en su Biblia después de justicia? ¿Alguien ve la palabra y en su Biblia? Yo la veo en la mía. Así que y es una conjunción, ¿no? En otras palabras, se trata de una frase compuesta. Porque la mayoría de la gente deja de leer después de la cita bíblica e ignora el final. Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Por cierto, ¿cuándo sucedió eso? ¿Qué capítulo de la Biblia? Génesis 15:6. Conjunción, y, continúa la frase, y fue llamado amigo de Dios. Oh, entonces Abraham fue justificado por Dios. Génesis 15:6. Pero ¿cuándo se convirtió en amigo de Dios? No se convirtió en amigo de Dios hasta Génesis 18:17, cuando el Señor dijo respecto a Sodoma y Gomorra, ¿he de ocultar a Abraham lo que voy a hacer? La amistad te da conocimiento o perspicacia. La simple fe te da derecho a un boleto al cielo, pero puedes tener un boleto al cielo solo por gracia a través de la fe y no ser amigo de Dios. ¿Lo sabías? ¿Sabías que todos los amigos de Dios son creyentes, pero no todos los creyentes son amigos de Dios? ¿Sabías que podrías sentarte en el cristianismo con fe salvadora durante décadas y no ser amigo de Dios? Dices, bueno, ¿de dónde sacas esto? Lo saco de las palabras de Cristo en Juan capítulo 15, del 14 al 15, donde Jesús está hablando a 11 hombres salvos que habían sido salvos por 3 años. Esta es la última semana de la vida de Cristo y Él dice esto, después del final de ese periodo de 3 años, ustedes son mis amigos. Hablando a 11 personas salvas en el aposento alto, Juan 15, 14, 15. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Fíjate que los discípulos que eran salvos y ya eran creyentes, no se convirtieron en amigos de Cristo hasta el aposento alto, al final de su ministerio terrenal. ¿Por qué? Porque fue en ese momento cuando estuvieron dispuestos a obedecerle. Y ahora que están dispuestos a obedecerle, podría confiarles más revelaciones. Es por eso que hace referencia aquí en el versículo 23, no solo Génesis 15:6, pero Génesis 18:17, que es más tarde en la vida de Abraham, donde Dios dice, voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Entonces, ¿por qué en Génesis 18 Dios comienza a dar a Abraham una visión profética sobre lo que Dios planea hacer con la malvada ciudad de Sodoma y Gomorra? Es porque en Génesis 15 Abraham era creyente, pero no era amigo de Dios. En Génesis 18 era un creyente obediente. Ahora era amigo de Dios, según la propia definición de Cristo de amigo de Dios. Y ahora tenía derecho a una mayor comprensión. Así que hay una gran diferencia entre ser creyente y ser amigo de Dios. Un amigo de Dios es un creyente que obedece a Dios. Obviamente no perfectamente, pero está dispuesto bajo los recursos divinos a entregar la volición a Dios momento a momento. Esa es la persona a la que Dios confía mayores conocimientos y mayores responsabilidades. Él no va a confiar estas ideas a alguien que es salvo solo por gracia mediante la fe, pero es desobediente. Porque la Biblia dice que si eres desobediente con lo poco, entonces serás desobediente con lo grande. Entonces, ¿por qué iba a confiar Dios con perspicacia a un simple creyente que no es amigo de Dios? ¿Lo ves? Pero Abraham pasó de ser solo un creyente a ser un creyente obediente hasta el punto de que en Génesis 18:17 se le confiaron ideas proféticas sobre la malvada ciudad de Sodoma y Gomorra. Por eso el versículo 23 no solo cita Génesis 15:6, sino que también cita información que la mayoría de la gente cree recogida de Génesis 18:17. En ese momento, Abraham se convirtió en amigo de Dios, lo cual es un honor maravilloso. Se le llama Abraham mi amigo, en Isaías 41:8. Abraham amigo de Dios para siempre, segunda de Crónicas 27. Pero no empezó así. En Génesis 15:6, era creyente, pero no amigo. Génesis 18, se convierte y es un creyente y a eso se le suma la amistad, que incluye más conocimientos. Y luego, Génesis 22, Dios dice, sacrifica a tu hijo, y estaba dispuesto a hacerlo. Y en ese momento, él no era solo un creyente, no solo era amigo de Dios, sino que su fe se graduó de fe existente a fe de servicio, fe útil. Y fue justificado, no en sentido vertical, sino en sentido horizontal, a los ojos de sus semejantes, como un hombre justo. ¿Lo ves? Por eso este asunto con Abraham es tan importante. Y permítanme leer el versículo 24, porque eso terminará nuestra ilustración con Abraham. Esta es su conclusión. Pueden ver, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Ves esa palabra justificado? Pueden ver, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Cómo está usando Santiago la palabra justificado en el sentido de Mateo 12:37? No en el sentido vertical, sino en el sentido horizontal. ¿Cómo utiliza Santiago la palabra obras, como las obras morales del creyente? ¿Cómo utiliza Santiago la palabra fe? Fe de servicio, fe útil. Entonces, ¿qué sentido tiene la ilustración con Abraham? Abraham maduró en la fe de servicio a los ojos de sus semejantes. Fue justificado, declarado justo, horizontalmente, a los ojos del hombre. Abraham maduró en la fe de servicio. Abraham maduró horizontalmente 20 o 30 años antes a los ojos de Dios. Fue justificado a los ojos de sus semejantes en el momento en que estuvo dispuesto a obedecer el mandato de Dios de sacrificar a Isaac. Fue entonces cuando su fe, que ya existía, se hizo útil. Fe argos. No, fe muerta. Muerte no significa inexistente. Está ahí, pero no es productiva. Está ahí para llevarte al cielo, pero Dios no puede usarla para nada. Así que Abraham está en esta trayectoria en la que sigue confiando en Dios, sigue confiando en Dios, sigue confiando en Dios. Se gradúa finalmente en la amistad con Dios. Se gradúa finalmente en la fe útil y productiva. ¿Y por qué Santiago saca a relucir todo esto? Porque intenta dar una patada en la parte de atrás a sus lectores. Muchas veces todos necesitamos una... ¿cierto? Y está tratando de que se muevan en el mismo camino. Y está diciendo que si no crees que necesitas obras para acompañar a la fe, para que sea útil, entonces ni siquiera conoces tu propia Biblia, cristianos hebreos. Ni siquiera entiendes la historia de la fuente del judaísmo, que es Abraham. La fuente de la nación hebrea, Abraham. Por eso Abraham se convierte en una ilustración tan importante para él. Así que ha ilustrado su punto a través del hermano necesitado, el demonio monoteísta, a través del propio Abraham. Y la próxima vez que estemos juntos, lo ilustrará a través de Rahab y del cadáver sin vida. Así que terminamos aquí.